En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este martes día 18 de diciembre de 2018. Bueno, ya saben que a estas horas de lo que se trata es de resumir las noticias más destacadas del día, de este martes día 18, y lo más destacado del día probablemente es algo que ya sabíamos que iba a reclamar nuestra atención informativa, el comienzo del llamado juicio del Procés. Hay algunas personas, yo creo que con argumentos bastante fundados, que sostienen que es el juicio más importante de la democracia en España desde que la recuperamos en el año 1977. No sé si es para tanto, pero da igual, no quiero entrar ahora en esa cuestión. Tiene una extraordinaria trascendencia lo que pase en ese juicio. Y hoy era el día de las llamadas cuestiones previas. Y esto lo que nos da es la idea de que estamos hablando de cuestiones técnicas, de cuestiones de carácter procesal. Y no quiero que haya que, en fin, hacerse demasiado fuerte, aunque conoceremos naturalmente las argumentaciones de las partes, porque se trata de contarlo todo. Pero no creo que esa sea la parte fundamental de lo que nos interesa, por lo menos a mí, porque hace falta ser un experto en cuestiones jurídicas para saber cuáles son los argumentos que se mueven en esas cuestiones previas, que lo único que pretenden por parte de los independentistas es llevar la causa a Cataluña. Y ya veremos que ese ha sido el eje argumental de todas sus intervenciones. Y luego, naturalmente, y eso sí que tiene mucha importancia, por lo menos para mí es la parte sustancial de la noticia, es la actitud que iba a mantener el Ministerio Público. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio Público tiene esa estructura jerárquica que siempre hace que miremos bajo o que pongamos bajo sospecha sus actuaciones. Y como sabemos que tenemos un gobierno que está por llevarse bien con los independentistas, y como sabemos que ha habido intentos de conseguir que el Ministerio Público no perturbe esa especie de interés político que tiene Sánchez por llevarse bien con los independentistas, pues yo estaba muy atento diciendo a ver si hay algún dato que nos permita sospechar o que nos permita pensar que ha habido algún toque y que el Ministerio Público va a estar más suave de lo que hasta ahora ha estado. Y tengo que decir, porque me parece que es de justicia, que Jaime Moreno, que es el fiscal que está interviniendo en este caso, ha estado exactamente como cabía esperar. Es decir, que no hay ningún síntoma, y esta es la primera conclusión a la que quiero llegar, que nos permita pensar que va a blandear el Ministerio Público durante el proceso. Luego ya veremos cuando llegue el momento de las conclusiones y cuando haya que pedir penas, si se mantiene en las historias que hasta ahora ha venido, historias jurídicas, las argumentaciones jurídicas que hasta ahora ha ido manteniendo, pero la parte fundamental es que hoy Jaime Moreno ha hablado con toda rotundidad de un delito de rebelión con el subtítulo agravante de malversación, y esta es la parte mollar del asunto. Ahí no ha habido ningún cambio y por eso, insisto, me parece que es fundamental. Les decía, si queremos ir a lo accesorio, que es importante porque es lo que viste informativamente todo lo que ha ocurrido, habrá que escuchar con atención lo que han dicho también las otras partes, no solo el Ministerio Público, sino también la acusación particular y el abogado del Estado. Así que hagamos honor, digamos, a esa obligación profesional. Fernando Lorente.
La diana, el corazón del ataque de los acusados, fue el orden constitucional y el resultado afectó a todo el territorio nacional. Es el argumento esencial de la Fiscalía en esta vista previa para que la causa se enjuicie en el Tribunal Supremo. Frente a los razonamientos de la defensa, el Ministerio Público habla de atentado.
Era necesario un incumplimiento de las obligaciones de la comunidad autónoma. Aquí hay algo más que ese incumplimiento, pero era necesario un atentado grave al interés general de España. Es decir, el resultado implicó un atentado grave al interés general. Y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma. Y en cuanto a al procedimiento de aplicación, podemos decir exactamente lo mismo.
Fiscalía representada en esta sesión por Jaime Moreno, que ha asistido por la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha recordado la exposición con la que la misma sala ya rechazó el traslado de la causa al Superior de Justicia de Cataluña. A su juicio, las acciones del proceso en el extranjero no fueron aisladas. Hablamos de una estrategia, dicho, con acciones necesarias que deben considerarse en su conjunto. Por supuesto, algunas no violentas. No es necesario que todas lo sean, aclarado adelantando su posición de cara al juicio para el delito de rebelión. Buscaron dos fines y los consiguieron: derogar la Constitución y declarar la independencia. Dos objetivos que afectan a todo el territorio y que provocaron una respuesta estatal con la aplicación del artículo 155. También ha interesado el mantenimiento de la causa en el Supremo la abogacía del Estado, representada hoy por Lucía Pedreño. Con argumentos similares, entiende que no se han vulnerado las reglas de competencia.
No se han vulnerado las normas de competencia, como ha señalado el Ministerio Fiscal, ni se han buscado de propósito conexiones o reglas para forzar el traer la causa ante este tribunal. Esos hechos acaecidos fuera del territorio de Cataluña, que es el elemento para determinar que la competencia en el caso de aforados sea del Tribunal Supremo, todos esos hechos existen y se han puesto de manifiesto a lo largo de la instrucción.
Y por último, la acusación popular que ejerce Vox ha subrayado que nadie planteaba razonamientos novedosos ante argumentos iguales. No caben respuestas distintas. Por tanto, si no se quiere entrar en contracción con los argumentos de la sala hasta ahora, que ya denegó esta petición, no cabe el traslado de la causa. Pedro Fernández.
Claramente que hay supuestos especiales en que por la materia, la naturaleza, y es muy importante, su trascendencia para el conjunto de la sociedad, puede justificar que sea un órgano judicial centralizado quien conozca de los hechos que se someten a revisión penal. Y esta trascendencia para el conjunto de la sociedad no es más que el bien jurídico protegido, la defensa de la Constitución y de la unidad territorial.
Desde las 2 en punto de la tarde que ha concluido esta vista de previo pronunciamiento, es momento para que el tribunal delibere sobre este conflicto de competencia. En los próximos días, previsiblemente mañana, resolverán esta cuestión en un auto y habrá que esperar para conocer ya la fecha definitiva del juicio. Si rechazan el traslado a Cataluña, como es lo más probable, las defensas tendrán 10 días para presentar sus informes, su versión de los hechos, en la que negarán la comisión de delitos y propondrán básicamente la práctica de prueba, testigos, periciales y algo más de documentación. Y lo lógico, son los tiempos que manejan todos, es que la vista oral empiece a finales del mes de enero, como tarde a principios de febrero.
Bueno, pues esto es lo que dicen los que acusan, y ahora hay que saber lo que dicen los que defienden. No han entrado en argumentos de fondo, porque insisto, hoy es el día de las cuestiones previas, y tenían un objetivo, como les he dicho al principio del programa, que era básicamente trasladar la causa a Cataluña, y han utilizado toda la argumentación que tenían a mano para conseguir ese fin. Otra cosa es que lo consigan. Nadie da un duro, naturalmente, por el hecho de que lo consigan, porque ya se ha pronunciado otras veces el mismo tribunal sobre esa cuestión y ha hecho razonamientos que nos permiten pensar que si los mantiene, que es lo lógico, la causa siga en el Tribunal Supremo. Pero, bueno, han hablado todos los abogados, que son varios, y a mí me interesa escuchar dos, porque tampoco vamos a escuchar todos. No me parece que sea el día para hacer propaganda a ese argumentario. Me ha parecido curioso el argumento de Judith Jené, que es la defensora de Ford, de Borràs, de Corominas y de Barrufet, entre otros. Y ha dicho, mejor que lo oigan.
Sucedieron, se planearon, se ejecutaron desde Cataluña. Que haya habido algún acto aislado que a partir de una interpretación extremadamente forzada sirva esto para arrastrar toda la competencia de la causa, es lo que esta parte considera que supondría una vulneración del derecho fundamental a ser juzgado por aquel tribunal que naturalmente les compete.
¿Por qué digo que me ha interesado esta argumentación? Porque ella habla de los hechos aislados. Y cuando yo tengo en la cabeza la intervención del Ministerio Público, de Jaime Moreno, me viene a la memoria lo que le he escuchado decir, porque he estado atento a su argumentación, diciendo, de hechos aislados, nada monada. Esto forma parte parte de una estrategia perfectamente planificada y, por lo tanto, no se pueden considerar hechos aislados. Y esa estrategia planificada, decía el fiscal, tenía como consecuencia o como objetivo final la alteración de el interés general. Y como el interés es general y no es un interés particular, no puede ser juzgado en una parte. Tiene que ser juzgado donde se tienen que sustanciar los atentados contra el interés general, es decir, en el Tribunal Supremo, en un tribunal de carácter nacional y no solo de carácter territorial. Bueno, esto por fin, para que nadie diga que no contamos todo lo que a nuestro juicio tiene interés. Pero lo más curioso, lo más llamativo y al mismo tiempo lo más cínico es lo que ha dicho Jordi Pina, que es el abogado de Turull, de Rull y de Jordi Sánchez. Escuchen.
Tengo poca confianza en que la sala acepte los argumentos de esta defensa. Tengo poca confianza, no porque los argumentos procesales que en breve les expondré, que les he expuesto en mi escrito, estén carentes de sentido, sino porque hay determinadas actuaciones de la propia sala en resoluciones recientes en las que ya se indica que va a ser inminente el inicio del juicio, que me dan que pensar que el tribunal ya ha tomado interiorizadamente la decisión.
Bueno, imagínense ustedes lo que tiene que pensar cada uno de los miembros del tribunal. Vienen a un abogado y le dicen, bueno, ve usted, yo voy aquí a hacer el paripé, yo voy a darle los argumentos que naturalmente están fundadísimos, están muy pensados, que están muy bien hilvanados, pero no tengo ninguna esperanza de que usted atienda mis argumentos porque usted ya lo tiene decidido de antemano. Imagínense ustedes el planteamiento, es posible que lo piense, yo no te digo que no lo pienses, pero bueno, es un argumento un tanto cínico, diría yo, por decirlo de una manera suave. Les decía al principio del programa que a mí me interesaba mucho el día de hoy por la cuestión fundamental de cuál iba a ser la actitud del Ministerio Público, y tengo que decir que desde ese punto de vista el comportamiento ha sido satisfactorio, en mi opinión. Pero había una segunda cuestión. Dado que, si el Ministerio Público se mantenía en su posición, tendría que haber algún tipo de reacción independentista en vísperas de lo que nos espera el día 21, yo estaba también muy alerta a esa cuestión. Ya saben ustedes que una de las cosas que había pedido con carácter previo el independentismo al señor Sánchez, al presidente del gobierno, es consiga que el fiscal cambie sus peticiones. Y ese gesto lo consideraremos como un gesto de buena voluntad, y a partir de ese momento pues podríamos empezar a hablar de presupuestos o de lo que usted quiera. Y como el fiscal no cambió su posición, pues entonces los independentistas dijeron, en consecuencia, no te pienso ayudar ni en los presupuestos ni en nada. Y hoy era un día en el que se tenía que poner de manifiesto si el fiscal efectivamente mantenía su firmeza. Y dado que la ha mantenido, la cuestión es, ¿y ahora cómo iban a reaccionar los independentistas? De esto se trata. Ha habido dos maneras de aproximarse a la reunión. Lo que ha ocurrido hoy en el Senado y en el Congreso. Hablaremos de las dos cosas rápidamente, pero para aderezar todavía más el interés de esa reacción independentista, dadas las fechas en las que estamos, es decir, a cuatro días del Consejo de Ministros del viernes día 21, también tenía interés la posición del presidente del Gobierno, del señor Sánchez, que también repasaremos rápidamente. En relación al procés, el señor Sánchez solo ha hecho una consideración. Una, que no es nueva, que es de agradecer, porque no es una bajada de pantalones, y que al independentismo, supongo, pues no le habrá sentado especialmente bien, aunque la daba por hecha. Lo que ha dicho el presidente del gobierno básicamente es, bajo ningún concepto se puede considerar a los políticos que están siendo juzgados o que van a ser juzgados por el Supremo como presos políticos.
Ustedes repiten de una y otra vez constantemente el que hay presos políticos en nuestro país. Mire, simplemente vean lo que dice Amnistía Internacional, no hay presos de conciencia. Los políticos que están ahora mismo presos, sí, están presos en Cataluña, no son presos de conciencia, como bien ha dicho Amnistía Internacional. Son presos, o políticos, mejor dicho, que han cometido ilegalidades.
Bueno, esa es la posición del presidente del gobierno. Hubiera sido un escándalo que hubiera cambiado ese criterio. Insisto, no hay nada nuevo, pero el hecho de que se ratifique en lo que ya conocemos no deja de ser también un asunto interesante desde el punto de vista informativo. Y con estos miembros previos llegamos al fondo de la cuestión, que es lo que está ocurriendo entre el gobierno central, el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, y el gobierno catalán, el gobierno de Torra. Están ocurriendo cosas porque se trata de prepararlo del día 21 de la manera mejor posible para los intereses de ambos. Y ha habido encuentros. sabido que ha habido encuentros y ahora contaremos hasta qué punto esos encuentros entre Carmen Calvo y el vicepresidente del gobierno aragonés, el señor el señor Pere Aragonés, han podido influir en lo que vaya a pasar dentro de unos días. Estaba claro que en esos encuentros, en esas conversaciones, Cataluña, es decir, Torra, iba a querer para ellos algún tipo de trato especial. Tenían que buscar algún tipo de compensación. Y la compensación que ellos querían era que en el formato de la reunión hubiera un hecho distintivo que la distinguiera de lo que había ocurrido cuando el Consejo de Ministros se celebró en Andalucía. Y ahí Pedro Sánchez se entrevistó con la presidenta autonómica, con Susana Díaz, en unos términos pues bastante discretos. Se trataba de eso. Se trataba de que Sánchez hiciera con Torra lo mismo que hizo con Susana Díaz. Decían los independentistas, por ahí no pasamos. Si nos van a tratar igual que a la presidenta andaluza, no. Queremos algo más. Queremos que se reúnan, de acuerdo, pues que se reúna Sánchez y Torra. Pero después tiene que haber una reunión con un grado, digamos, de mayor equiparación entre gobiernos, digámoslo así. Y hasta hace unos días yo pensaba que el gobierno se iba a mantener firme en decirles que no a ese requerimiento. Hoy tengo que desdecirme. El gobierno les ha dicho que sí. Esmeralda Ruiz.
En lo que están ahora mismo en Sant Jaume, en el Palau de la Generalitat, es en analizar cómo aceptar esa reunión sin que eso suponga quedar a la altura de un encuentro como el que se celebró en Sevilla con la presidenta Susana Díaz. Aunque ahora sí está convencido en reunirse con Pedro Sánchez, Torra no quiere esa misma foto, no quiere el mismo modus operandi que con la presidenta andaluza. Por eso, en lo que ayer le volvieron a insistir a la vicepresidenta Carmen Calvo, según fuentes, fue en ese formato amplio de 3-3 o 4-4 miembros de cada gobierno, siendo imprescindibles en esa mesa Pere Aragonès, el vicepresidente, y el Sartadi, la portavoz. Los suyos llevan días aconsejándole que ceda, pero él no quiere quedar de demasiado tolerante con el gobernante de una calle que prepara ese boicot al presidente. De ahí a que se lo siga pensando, que no tengamos respuesta oficial. La otra opción, si no es una bilateral, sería un cara a cara, pero con el compromiso en público de que se va a hablar del referéndum sin veto. Fijar además un orden del día, si es posible, para dotar de contenido a este encuentro. Y habría una tercera petición del separatismo, en este caso sobre el momento en el que debe producirse la reunión, siempre antes de la celebración del Consejo de Ministros, huyendo, como decimos, de ese mismo formato que se usó con Susana Díaz, o bien el jueves o bien el viernes. A primera hora de la mañana, el escenario, ya por cuestiones de seguridad, se mantendrá en secreto hasta el último momento.
Los independentistas piden y el gobierno accede. ¿Qué te querás? Buenas tardes.
Buenas tardes. La cuenta atrás ha comenzado y la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra sigue en el aire, pero hay avances, dicen fuentes del Ejecutivo, que hablan de una negociación a dos bandas. Oficialmente el encuentro entre los presidentes se pacta entre los gabinetes de Pedro Sánchez y Quim Torra, pero existe una segunda vía negociadora, la de la vicepresidenta Carmen Calvo con el vicepresidente catalán Pere Aragonès y la consejera El Sartadi. Los tres se vieron ayer en Barcelona en una reunión secreta a las 8 de la tarde en la que se avanzó sobre un formato alternativo. Fuentes cercanas aseguran que la relación es estupenda y que no es la primera reunión que se produce entre ellos, no solo en Barcelona, sino también en Madrid. Lo que esta vía paralela podría desencallar es en una pseudo cumbre a través de un doble encuentro. De un lado, la reunión bilateral entre Sánchez y Torra, del otro, un formato a tres con la vicepresidenta al frente y otros ministros como Meritxell Batet, José Luis Ábalos y Magdalena Valerio con sus respectivos consejeros autonómicos. Una fórmula que supondría ceder en parte a las pretensiones del gobierno catalán, pero mantener también la reunión a dos, que no rompería con el precedente del Consejo de Ministros de Sevilla. Oficialmente el gobierno no descarta nada, pero en privado hace hincapié en la necesidad de que se abra paso esa vía política en base a las circunstancias especiales de Cataluña. Es textual, que justificaría, según las cuentas del gobierno, un formato especial, como siempre ha pedido la Generalitat de Cataluña.
Bueno, si ustedes me piden una opinión personal, y la doy por pedida, no me lo pueden decir, en todo caso se la voy a dar, me parece que es una bajada de pantalones por parte del señor Sánchez de unas consecuencias difícilmente calculables. Ya estamos acostumbrados a que Sánchez coloque los intereses nacionales a los pies de los caballos a requerimiento de los independentistas. Pero este hecho distintivo, esto de que sea una reunión 3-3, es decir, que haya un presidente, un vicepresidente, un consejero cualificado, no están todos los ministros. Era la fórmula intermedia. Quería Torra inicialmente que estuviera todo el gobierno catalán y todo el gobierno español. Bueno, no están todos, pero están los más importantes. Y hay una reunión bilateral de gobierno a gobierno. Y eso a mí particularmente me parece una bajada de pantalones. Me lo parece. Y además me parece una bajada de pantalones que ha tenido consecuencias fulminantes. Cuando digo fulminantes, digo esta misma tarde. Fíjense, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaba en el Senado. Y en el Senado estaba hablando, naturalmente, de la situación en Cataluña y de lo que podía pasar el día 21 de diciembre. Y de la manera que tiene el gobierno, de la receta que hornea el señor Sánchez para buscar una salida a lo que él llama el conflicto catalán. Esta es su propuesta.
La cuestión es que tendremos que dar una oferta política no solamente nosotros a Cataluña, sino también ustedes a Cataluña. Cataluña tiene que hablar con Cataluña. Reconozcan a la otra parte de Cataluña que ustedes niegan sistemáticamente. Hoy Cataluña... Sí, claro que sí. Usted dice, señoría, que tienen una mayoría independentista en Cataluña. Reconozcan a la otra... No es cierto. Hablen ustedes con el señor Tardà. Hablen ustedes con los líderes de Esquerra Republicana. Parece que no los leen. Ellos mismos están reconociendo que no hay una mayoría social en Cataluña que abogue por la independencia.
Pónganse de acuerdo, porque aquí hay unos buenos y unos malos, o unos malos y unos menos malos. Los menos malos, por no decir directamente buenos, son los de Esquerra, y los malos malísimos son los del PDCAT. No lo dice naturalmente, pero ese es el, digamos, entre líneas al que yo llego. Y por lo tanto, tienen ustedes que ponerse de acuerdo con la parte que no quiere la independencia, que es más de la mitad de los ciudadanos catalanes, y busquemos una salida constitucional, dice el señor Sánchez, y estatutaria. Bien. La respuesta a esa propuesta del señor Sánchez ha llegado hace muy pocos minutos por vía de declaración del Parlament de Cataluña, que acaba de aprobar, no se lo pierdan, una resolución, una moción presentada por la CUP que declara el carácter antidemocrático de la Constitución española. Con dos narices. Votos a favor, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Cataluña, los menos malos, según el señor Sánchez, los Comuns, también, no se lo pierdan, Podemos, en versión catalana, y la CUP. Solo han votado en contra Ciudadanos, el PSC y el Partido Popular. Según el Parlament de Cataluña, la Constitución es antidemocrática y antisocial. Y, por lo tanto, se podrán ustedes imaginar, alguien que suscribe esa declaración no puede utilizar o no puede aceptar una vía como la que propone Sánchez que sea constitucional. ¿Cómo voy a aprobar o cómo voy a aceptar una vía constitucional si acabo de declarar la Constitución como un invento, como el resultado de algo que ni es democrático ni es social? Esta es la respuesta. Por eso la bajada de pantalones del gobierno de Sánchez es infame y por eso nos afecta a todos los ciudadanos españoles. A usted lo que le dé la gana con los intereses particulares del PSOE, si le dejan los varones, o con los suyos particulares. Pero, por favor, los intereses generales no los ventile usted con esta alegría tan irresponsable, que lo que hace es poner al Estado a los pies de los caballos. Esta es la vía. Y luego, por no hablar también de lo que puede pasar el día 21 y que nos puede pillar bastante desprevenidos, porque el día 21, claro, el Consejo de Ministros va, eso ya está claro, va en unos términos que a los independentistas no les gustan nada. Habrá entrevista. Ya nos han contado Esmeralda Ruiz y Ketty Garat que han estado hablando y que ya han llegado al acuerdo, y de ahí viene la bajada de pantalones. De acuerdo, habrá entrevista. Habrá entrevista, pero eso no quiere decir que los independentistas vean con buena cara que el Consejo de Ministros se traslade allí. Fíjense lo que ha dicho la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, lo que le ha dicho directamente a Pedro Sánchez esta misma tarde en el Senado. Esquerra Republicana de Cataluña, el partido que quiere distinguir el señor Sánchez del PDeCAT para colocarlo, digamos, en el lado de los hombres de paz, por utilizar la analogía con lo que hizo Zapatero con Otegi. Es algo parecido, por lo menos a mí me parece algo parecido. Bueno, pues esa gente de paz, esa gente de diálogo, esa gente menos mala, lo que le dice al presidente del gobierno hoy en el Senado, hablando de la reunión del Consejo de Ministros en Cataluña, es esto.
Normal, normal, señor Sánchez, parece que este Consejo de Ministros y todo lo que hay a su alrededor no lo es. significa que algún problema tiene el gobierno del Estado en Cataluña, que necesite 9.000 policías, ¿para qué? Para palearnos, ya veremos. Pensamos que no.
Bueno, y el señor Sánchez compra la mercancía de decir, bueno, si mando 9.000 policías, la verdad es que tienen cierta razón. Quiero decir, entiéndanme, desde el punto de vista argumental, si alguien ve que mandan 9.000 policías y dice, bueno, estos señores, no es que los que, es decir, muy seguros no están de que aquí las cosas se vayan a producir con normalidad. Y tiene razón el gobierno para pensar que las cosas no se van a producir con normalidad. Yo veo muy bien que manden 9.000 policías para mantener el orden público y garantizar los derechos de todas aquellas personas que el viernes quieren hacer su vida normal. Pero es verdad, al mismo tiempo, que si mandas 9.000 policías es porque la situación normal, como lo decía Mireia Cortés, pues no es. En ese sentido tengo que darle la razón, aunque me duela. ¿Cuál es el problema? El problema es que Sánchez, el presidente del gobierno, cuando faltan 3 días para que se reúna el Consejo de Ministros, sigue creyendo que no va a pasar nada. Sigue creyendo que van a ser manifestaciones ciudadanas, cívicas, pacíficas, no provocativas. Y hoy incluso les ha agradecido, en un acto de cinismo absolutamente monumental, el señor Sánchez, tanto al PDeCAT como a Esquerra Republicana de Cataluña, que hayan abandonado la vía eslovena. Me pregunto yo, que tendrá la información privilegiada, porque hasta donde yo sé, Torra, que es el que abogó por la vía eslovena, no se ha desdicho de la vía eslovena. Sin embargo, señor Sánchez sabe cosas que nosotros desconocemos.
Me alegro de que Esquerra Republicana no haya seguido esa vía. Me alegro de que también el presidente Torra y los responsables del PDeCAT hayan rehuido esa vía. La vía que necesitamos para encontrar una solución en Cataluña se llama Estatuto de Autonomía y Constitución Española. Por tanto, dentro de la Constitución encontraremos la solución a la crisis en Cataluña.
¿De qué Constitución, señor Sánchez? ¿De esa que el Parlamento de Cataluña acaba de declarar antidemocrática y antisocial? ¿Esa es la solución que usted pretende que abracen las personas con las que se va a entrevistar el viernes? Bueno, hoy en el Congreso, que es otro de los foros parlamentarios donde está residenciada la soberanía nacional, donde también se ha hablado de Cataluña, se discutía una proposición no de ley presentada por Ciudadanos instando a las fuerzas políticas para que se aplicara el 155 y de una puñetera vez se restableciera el orden constitucional y legal en una parte de España donde ese orden constitucional está tan tomada a pitorreo como lo demuestra la declaración hoy del Parlamento de Cataluña a propósito de la Constitución Española, que fue, por cierto, votada y además ampliamente en Cataluña, mal que les pese, pero ese es un dato histórico que no pueden borrar. Bueno, ¿qué ha pasado durante la tramitación, el debate y la votación de esa propuesta de Ciudadanos? Lo que ya sabíamos, que naturalmente no ha salido aprobada. ¿Por qué? Porque ha votado en contra todo Frankenstein, incluido el PSOE. Mariano Alonso.
Albert Rivera se sube a la tribuna para pedirles a los socialistas que cambien de actitud hacia Torra.
Dejen de humillarse y dejen de humillarnos. Dejen de humillarse con un señor Torra que no les concede ni reuniones porque quiere hablar de autodeterminación. Y dejen de humillar al pueblo español porque cuando no se cumple la Constitución en España hay muchos españoles que cumplen la ley, que pagan impuestos, que defienden la igualdad, que se sienten ofendidos y humillados. Así que es el momento de la dignidad, de recuperar los puentes rotos y de que ustedes rectifiquen. Si lo hacen, cuenten con nosotros. Si no lo hacen, no solo no cuenten con nosotros, nos tendrán enfrente.
Por parte del PSOE le daba la réplica el diputado del PSC, José Zaragoza, quien negaba que hubiese razones jurídicas para enviar de nuevo el requerimiento previo del 155, como pedía la proposición no de ley de Ciudadanos, solo apoyada por el PP. Zaragoza sacaba a colación a Vox para arremeter contra el líder naranja.
No, señor Rivera. No viene usted a plantear lo que necesita España. Viene a plantear lo que necesita usted, porque usted solamente sabe hablar de una cosa, del 155. Pero mire, señor Rivera, la moción de censura no es la puerta de atrás de nada. La moción de censura es la Constitución. La puerta de atrás es donde están ustedes pactando con Vox.
Rivera soliviantaba también a los nacionalistas como Jordi Chucla del PDeCAT, Aitor Esteban del PNV y Jordi Salvador de Esquerra.
Esto es un poquito de matonismo parlamentario, señor Rivera.
No son capaces de concretar porque además deberían concretar. Pero madre mía, parece que le maneja un ventrílogo cuando está usted en la silla. Es imposible que se esté quieto cuando intervenimos los demás. Pero es verdad, señor Rivera, de verdad, hágaselo mirar.
Que no aceptan que Cataluña es una nación. Esto les cuesta. Mientras ustedes no acepten la tozuda y histórica realidad, el conflicto continuará con 155 y sin 155.
Un año después de la aplicación del 155, solo dos de los tres partidos que estuvieron de acuerdo, PP y Ciudadanos, creen que es necesario volver a aplicarlo.
Bueno, dos de tres. Esa es la realidad política que tenemos. Nunca llueve a gusto de todos. Es martes, es 18 de diciembre de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Seguimos muy de cerca las últimas informaciones sobre el asesinato de la joven Laura Luelmo, de 26 años, cuyo cadáver fue encontrado ayer a pocos kilómetros de la localidad onubense del Campillo, donde llevaba viviendo solamente una semana. La Guardia Civil no ha tardado ni 24 horas en detener a un primer sospechoso de 50 años, asesino convicto, que hacía apenas dos meses había salido de prisión y que se había instalado justamente enfrente de la casa de Laura, la cual, por cierto, ya había avisado a su familia de que este hombre la estaba observando constantemente. Además, la autopsia apunta, la preliminar apunta que el fallecimiento se produjo por un fuerte golpe en la cabeza. Les contaremos un poco más tarde todos los detalles que vamos conociendo. Por otro lado, de vuelta a la política, la formación de Pablo Iglesias, Podemos tira de creatividad para llamar a la participación en las primarias, para elegir candidato para las generales, y por eso ha redactado una carta en la que se hace pasar por José María Aznar, como si el expresidente se dirigiera a los seguidores de Podemos para hacer contracampaña. De esa manera redactan, por ejemplo: sé que debajo de esa capa de mentiras populistas hay españoles de bien deseando salir. Os pido por medio de esta carta que no entréis en Podemos.info para elegir a los candidatos para las próximas elecciones generales. ¿Qué le lleva a Podemos a tomar tan extraña iniciativa, Miriam Muro?
Hay miedo en la cúpula del partido, temor a que en estas primarias en las que se reelige a Pablo Iglesias como candidato del partido a la presidencia del gobierno participen tan pocos inscritos en Podemos que dejen en evidencia que las primarias de Podemos ya no movilizan a sus bases. En las últimas que celebraron, por ejemplo, las que eligieron a Julio Rodríguez como candidato a la Ciudad de Madrid, tan solo votó un 12%, y no quieren que esto se repita, y de ahí que están utilizando estrategias como la de suplantar a José María Aznar en una carta enviada a sus bases.
Y cambiamos de asunto porque el presidente del gobierno ha anunciado hoy en el Senado lo que ayer ya dijo en una entrevista a Meritxell Batet ante las manifestaciones de los funcionarios por la falta de compromiso del Ejecutivo a subirles el sueldo. El anuncio de Pedro Sánchez se enmarca en la estrategia, en ese guiño a diferentes colectivos de cara a aprobar los presupuestos generales del Estado.
El próximo día 21 de diciembre, en el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona, aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del 2,25% para el año 2019.
Y mientras el sindicato de funcionarios CESIF lo celebra, aunque con cautela, dicen, porque prefieren esperar a leer el contenido del decreto que se va a aprobar este viernes, en el Partido Popular, su portavoz en la Cámara Alta, Ignacio Cosido, ha aplaudido, no sin ironía, que este gobierno siga la senda del de Rajoy.
Es un poco chupón en el sentido de que, mire, no solamente gobierna con los presupuestos del Partido Popular que tan duramente criticó estando en la oposición, sino que ahora se apunta a una subida del 2,5% de los funcionarios que estaba en una resolución de marzo del 2018 aprobada por un gobierno del Partido Popular. Y le digo más, todos los proyectos de ley, todos los proyectos de ley aprobadas por el Congreso, por las Cámaras, por el Parlamento en esta legislatura, son proyectos de gobiernos del Partido Popular.
Además, hoy el excomisario en prisión provisional José Manuel Villarejo ha solicitado a la Audiencia Nacional que le ponga en libertad con medidas cautelares reales, ha dicho. Ha pedido que sea con algún tipo de mecanismo de control telemático, con visitas diarias a la Guardia Civil a su casa, con un sistema de reconocimiento biométrico de la voz o incluso con la localización permanente en su vivienda de Boadilla del Monte en Madrid. Habrá que ver si el juez Diego de Gea decide hacerle caso o no, porque recordemos que va a dejar la causa el próximo 31 de diciembre, cuando alegó hace pocos días motivos personales. Y en el exterior, dos apuntes. El primero, que el primer ministro belga, Charles Michel, finalmente ha dimitido. Mañana lo va a presentar formalmente ante el rey, y todo tras la crisis de gobierno después de la salida de su socio mayoritario de la Comisión de los Soberanistas Flamencos del NV4. Varios diputados le habían reclamado previamente una moción de censura a modo de ultimátum. Y en el Reino Unido, Theresa May ya se prepara para una salida de la Unión Europea, pero sin acuerdo, y por ello ha dado ya instrucciones para acelerar esos preparativos con una nueva partida partida de 2.200 millones de euros para planes de contingencia en todos los departamentos de su gobierno, entre los que se podría encontrar el despliegue de 3.500 soldados para prevenir la disrupción causada por esa posible salida de la Unión Europea en un escenario de no acuerdo, y además, en última instancia, contratarían decenas de ferries para garantizar el suministro de alimentos y de medicinas, según este plan de contingencia para el 29 de marzo. Eso sí, ya se está hablando, tanto en Reino Unido como en Bruselas, de un no acuerdo, pero gestionado, para tratar de evitar el caos que puede producirse en puertos, aeropuertos y en el Eurotúnel.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Hablemos ahora, amigos, de los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Lo primero que tenemos que decir que ya hay un finalista del Mundial de Clubes, y es sorprendente porque el Al Ain de Emiratos Árabes ha ganado a River Plate, le ha ganado en los penaltis y además anotando los 5 penaltis de la tanda, que es algo que no se ve habitualmente. River ha fallado el último y por lo tanto la primera gran sorpresa de este Mundial de Clubes se ha producido en el partido de esta tarde. Mañana juega el Madrid a las 5:30 de la tarde ante el Kashima de Japón. Hoy ha entrenado el conjunto blanco. Mariano, Benzema, Bale y Casemiro a un ritmo menor. Casemiro, Bale y Benzema con el grupo, pero a un ritmo menor. Y Mariano directamente fuera del grupo en solitario. Los cuatro, yo creo que mañana podrían no jugar el partido. Pero claro, viendo el aviso que le ha dado hoy el Al-Ain a River Plate, a ver si Solari va a decir, bueno, le reservo para la final. Bueno, es que a lo mejor no hay final en el Real Madrid. Esperemos que el conjunto blanco pase mañana la semifinal y se plante en la final, que sería el sábado, como te digo, a las 5:30 de la tarde.
Es que hasta ahora el fútbol ha sido cosa de dos continentes, básicamente Europa y América, y puede ocurrir que ninguno de esos dos continentes esté representado el sábado en la final del Mundialito de Clubes, lo cual quiere decir que algo está cambiando, naturalmente, sí, sí, en el mundo del fútbol, de manera radical.
Y sería un gran aviso, Luis, para este torneo, que realmente juega un equipo de Japón y un equipo de Emiratos Árabes, buenísimo para el fútbol, pero sería una forma de decir que ya no dominan, evidentemente, los dos continentes. Otra de las cosas que ha pasado hoy en el mundo del deporte, yo creo que ha monopolizado antes de esta semifinal del Al Ain y el River, es la destitución de José Mourinho como técnico del Manchester United. Esta mañana ha sorprendido con un comunicado el conjunto inglés. Le quedaba un año y medio de contrato, le quedaba medio año y luego todo el año siguiente, pero es verdad que el Manchester está en una situación muy mala. Y el United ha decidido, aunque le tenga que abonar 25 millones de euros a José Mourinho, pues le ha decidido terminar ya la relación con el técnico portugués. Y ya ha comenzado a rumorearse, Luis, que Mourinho puede volver al Real Madrid. Vamos a ver qué recorrido tiene esa información.
No ha comenzado, ha continuado rumoreándose cada vez con más fuerza. Porque Solari renovó, pero está claro que el efecto Solari no ha sido el deseado, y a lo peor Mourinho vuelve al Madrid. Espero que no suceda, pero en fin, cualquier situación desesperada, ya sabes, es susceptible de esperar. Dani, gracias.
Hasta luego.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
20 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Si hablamos de la crónica política, hay que hablar de la división interna del Partido Socialista, claramente, y además en vinculación directa con lo que está pasando en Cataluña. Ya saben ustedes que la posición que mantiene Pedro Sánchez es vista con mucho recelo por parte de algunos varones, en concreto de dos, y más que bueno, dos son los que se han significado: el aragonés Lambán y el castellano manchego, el señor, ¿cómo se llama?
Emiliano
García Page. Y Emiliano García Page hoy ha insistido en que hay que tomar medidas, porque si no se toman medidas, vamos todos, ha dicho, no lo ha dicho con estas palabras, naturalmente, al hoyo del invierno electoral. Y Sánchez le ha plantado cara. Y ahí la noticia. Carmen Arreaza.
El mal resultado del PSOE en las elecciones andaluzas ha puesto en evidencia las fisuras que genera dentro del partido que Pedro Sánchez gobierne con los votos de los independentistas. Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y de Aragón, Javier Lambán, dejaban de manifiesto la semana pasada sus discrepancias con la política de Sánchez en Cataluña y la consideraban en parte responsable de la debacle de Susana Díaz. Los dos líderes autonómicos también plantearon que no podía descartarse la posibilidad de ilegalizar a los partidos independentistas si estos persistían en una actitud de desafío constante al Estado. Una polémica dentro de las filas socialistas que, lejos de diluirse, ha vuelto a dispararse esta mañana después de que en la cadena SER la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, haya atribuido esas declaraciones de García Page y de Lambán a una estrategia, dicho, para ser reelegidos como presidentes en las próximas elecciones autonómicas.
Bueno, pues es que a los partidos solo se les puede ilegalizar cuando tienen vínculos con la violencia, no por sus ideas. Y es verdad que los compañeros que van a ir a las elecciones autonómicas, pues bueno, evidentemente están preparando las precampañas, las posibilidades que tienen, las estrategias que tienen, qué es lo que hay que hacer.
Tras las palabras de Calvo, el presidente de Castilla-La Mancha aprovechaba un acto regional que nada tenía que ver con este asunto para poner los puntos sobre las íes y responder a la vicepresidenta. Según ha explicado García Page, la premisa es sencilla. Para que el gobierno pueda solucionar el problema que hay en Cataluña, en ningún caso puede estar en manos de los independentistas.
Y es que para poder incluso dialogar con los independentistas, no podemos depender de ellos. Hay que ser independiente de los independentistas, porque si no, cuando uno depende de otros, finalmente no está en condiciones de imponer sus argumentos ni siquiera por la fuerza del diálogo y de la razón. Esto creo que es sencillo, ¿eh? Más sencillo que el mecanismo de un chupete. Enormemente sencillo.
Unas declaraciones que tan solo minutos después se veían nuevamente contestadas, pero ahora por el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, que ha comparecido en el Pleno del Senado, rechazaba ilegalizar a los partidos independentistas, como sugirieron García Page y Lambán, pero sin ni siquiera mencionarles.
Por cierto, le voy a decir una cosa, señorías. A juicio del Gobierno, y del Partido Socialista, los problemas se solucionan, no se prohíben. Que lo tengan claro. No, lo digo por lo que dicen otros. Bien. Pero bueno, que le quede claro.
Sánchez se ha desmarcado de la postura de sus varones, pero también ha arremetido con dureza a la apuesta por la vía eslovena que propuso el presidente de la Generalitat, Quim Torra. En opinión del presidente del Gobierno, hablar de vías violentas y muertos para lograr la independencia es exactamente todo lo contrario, ha dicho, a construir un camino de confianza y de lealtad entre la Generalitat y el Ejecutivo español.
Bueno, y otro de los asuntos políticos que todavía nos tienen en ascuas es la negociación entre el Partido Popular y el Partido de Ciudadanos, el de Albert Rivera, de cara a la constitución de un gobierno en Andalucía. Hagámoslo muy rápido. El Partido Popular se ha hecho fuerte en un argumento. Ojo, señores votantes de Ciudadanos, están ustedes apoyando a un partido que quiere meter al PSOE todavía en la negociación de Andalucía, que no quiere, en definitiva, acabar con el PSOE. Así lo daba a entender el señor Maroto, vicesecretario del partido, esta mañana en Radio Nacional de España.
Esto lo que hace es aclarar a muchos votantes del Partido Popular que confían en ocasiones en Ciudadanos de que efectivamente votar a Ciudadanos puede servir exactamente igual para poner a un presidente del Partido Popular que para poner a un presidente del Partido Socialista. Entonces, yo si fuese una persona que votaba al Partido Popular y en esta ocasión pienso en votar a Ciudadanos, la reflexión que haría es, antes de que decidan por mí una cosa o la contraria, ya decido yo.
Bueno, esta idea de que el Partido Popular alerta, toca la campana, en fin, hace todo tipo de gestos para llamar la atención de la opinión pública diciendo, ojo, que Ciudadanos no quiere llegar a un acuerdo con Vox y que lo que quiere es llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Eso se está instalando, yo creo que sin ningún fundamento particularmente. Esa es mi opinión personal, pero hay que reconocer que el Partido Popular está teniendo cierto éxito y hay algunas personas que se hacen eco de ese temor dándole carta de naturaleza. Insisto, yo particularmente creo que los tiros no van por ahí. Y además no he encontrado ninguna declaración de ningún dirigente de Ciudadanos que avale esa tesis. Hoy mismo Albert Rivera ha dicho algo que creo que no es interpretable de otro modo.
El día 2 de diciembre hubo un cambio histórico en las urnas, nítido y claro, en Andalucía. Los andaluces dijeron basta, dijeron se acabó, dijeron márchense. Yo creo que hay un resultado muy nítido y por tanto el Partido Socialista tiene que asumir que se tiene que ir a la oposición. 37 años son demasiado, pero no es una opinión mía, es que es lo que opinaron los andaluces mayoritariamente. Así que lo primero que tiene que quedar claro es que el Partido Socialista pasa a la oposición y que tiene que haber un cambio de gobierno, que creo que es necesario.
Bueno, esa es la posición de Rivera, insisto, aunque hay personas que todavía creen que no es sincero cuando lo dice, que quiere seguir contando con el Partido Socialista para cualquier solución de gobierno de cara a los próximos meses. Otro de los asuntos interesantes en la crónica política es la crisis interna que está viviendo Podemos, porque la participación a la hora de elegir en primarias a Pablo Iglesias como candidato a las elecciones generales está despertando un interés manifiestamente mejorable, por no decir escasísimo, tan escasísimo que los cabezas de huevo de Podemos han dicho: ¿cómo podríamos nosotros estimular la participación de nuestros militantes? Y han tenido la ocurrencia de suplantar la personalidad de José María Aznar. Miriam Muro.
Los últimos procesos de primarias que se han celebrado en Podemos se han caracterizado por los bajos niveles de participación que han tenido. Desde la formación morada no quieren que esto vuelva a suceder y por eso han utilizado una estrategia nueva. Han redactado una carta en la que firman como José María Aznar y se mofan del expresidente del gobierno, haciendo como si fuera él el que escribe ese texto para los seguidores de Podemos. En el contenido de la carta pide que no voten en las primarias, intentando desde Podemos que suceda justo lo contrario. Desde el Partido Morado tratan de movilizar a sus inscritos para que voten telemáticamente en las primarias de la formación que comenzaron el pasado sábado y terminan la medianoche de este jueves 20 de diciembre. Unas primarias para las que Iglesias no tiene rival, dado que es el único candidato a convertirse en el aspirante de Podemos a la presidencia del gobierno. Como el resultado está claro, en el Partido Morado temen ahora que la participación sea tan baja que se confirme el desencanto en las bases del partido con la formación y la dirección. Hay que destacar que en las últimas primarias que celebraron, las que eligieron a Julio Rodríguez como candidato para la Ciudad de Madrid, tan solo participó un 12%, algo que quieren no vuelva a suceder.
Y ahora vamos con uno de los grandes escándalos, uno de los grandes escándalos que están circulando, por cierto, por la actualidad española con cierta sordina. Es verdad que últimamente ya se asoma a los medios de comunicación. Federico Jiménez Santos dedicaba el artículo el pasado domingo en Libertad Digital, pero que de verdad nosotros hablamos, y además en profundidad la semana pasada, de este asunto. El caso Tolo Cursac, que es este empresario de la noche mallorquín que tiene comprada a media isla. Cuando digo medio comprada, digo literalmente comprada. Y ahí hay jueces, hay fiscales, hay periodistas, hay policías, toda la gente influyente está pillada. ¿Por qué? Pues porque les daba entradas para los espectáculos, porque les conseguía señoritas de compañía, sobre todo por esa vía, tiene pillados a mucha gente, porque les sobornaba directamente y extendió su red por muchos lugares y también por los tribunales de justicia, desgraciadamente. Bien, ¿qué es lo que pasa? Por ponerles en antecedentes. Pasa que todas las personas que están pilladas están tratando de defender al señor Cursac, de que no se destape el pastel, porque como se destape el pastel, el que se va a comer el marrón, entre otros, voy a ser yo. Sea juez, sea fiscal, sea policía o sea lo que sea, porque me tiene pillado. Y por tanto, lo mejor que puedo hacer es contribuir a que este asunto no se aclare. Estos son los antecedentes, para entendernos, dicho sea, con pocos matices. Y hoy ha habido dos novedades que a mí me parecen especialmente escandalosas. Primero, la justicia, y eso lo aplaudo, la justicia española, decide investigar por prevaricación a Miquel Florit, que es el juez que está llevando este asunto, con un carácter, permítanme una opinión personal, manifiestamente sospechoso, por decirlo de una manera suave. Y no sospecho yo, sospechan otros, hasta tal punto de que le investigan por prevaricación, que es el peor presunto delito que puede cometer un juez, un señor que se ponga la toga todos los días. Bueno, pues este señor, investigado por prevaricación, toma una última decisión, o penúltima o antepenúltima, no sé cuántas más le dejarán tomar, que es meter en la cárcel al policía que estaba destinado anteriormente en la sección de antiblanqueo que había tratado de desenmascarar a Cursac. Esta es la situación. Leticia Vaquero.
Pues sí, Luis, una detención un tanto sospechosa por quien la ha ordenado, como bien dices, el juez Miquel Florit, que es el que investiga las filtraciones del sumario de este caso de corrupción en Mallorca y además el encargado de requisar los ordenadores y los móviles a dos periodistas, dejando de lado el derecho a la información y el secreto profesional. Concretamente, el juez lleva desde julio investigando quién fue el que filtró un informe elaborado por el grupo de blanqueo de la Policía de Baleares en el que se apunta a la comisión de un fraude fiscal de más de 50 millones de euros por parte de las empresas del grupo de este empresario, del empresario Bartolomé Cursac, a quien se le imputan, recordemos, 16 delitos. Es considerado el dueño de la noche en Baleares, con un largo currículum de casos de tráfico de influencias, de blanqueo, de incluso homicidio y de corrupción de menores. Ante la queja de los abogados de este capo, porque esa información saliera a la luz, Florit, el juez, ha ido tomando una serie de decisiones. La última, como bien decías, es la de hoy. Es la detención del exjefe del grupo de blanqueo de la Policía Nacional de Baleares, acusado de un presunto delito continuado de revelación de secretos, así como uno de sus agentes. Esta persona había trabajado de forma estrecha con el anterior magistrado de la causa, con Manuel Penalba, quien fue apartado tras ser recusado por pérdida de imparcialidad y sustituido por Florit. Justo cuando lo destituyeron, el jefe de la policía arrestado hoy perdió a su equipo. El grupo fue desmantelado, el jefe pidió otro departamento de destinar a delitos informáticos, incluso algunos fueron arrinconados en departamentos de menor relevancia. Bueno, pues hoy funcionarios de asuntos internos lo que han hecho ha sido detener al jefe de este grupo de blanqueo de la Policía Nacional de Baleares, así como a este agente, y se han acogido a su derecho a no declarar. Ambos han quedado en libertad ahora ya por la tarde. Y sin embargo, Luis, las decisiones del juez pues no le van a salir gratis. Por la otra noticia que comentabas, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha admitido hoy a trámite la querella que presentaron los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca, Blanca Pou y Quico Mestre, después de que el magistrado ordenara la incautación de sus móviles y sus ordenadores para averiguar de dónde había salido ese informe filtrado. Los afectados le han puesto una querella al juez por presuntos delitos de prevaricación judicial contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas, por lo que el juez que investiga ahora pasa a ser investigado. Y se ha designado, eso sí, como instructora de la causa a otra magistrada, a Felisa Vidal.
Bueno, les decía que este es un caso que está circulando por los medios de comunicación que no son estrictamente baleares, de una manera un tanto, en fin, no sé, con sordina, es decir, con bastante poca presencia informativa, y por lo tanto no conocemos todos los detalles que sí que conoce la prensa local. La directora del Diario de Mallorca se llama María Ferrer. María, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tal y como yo lo veo, y me gustaría que tú me dijeras si exagero, es un escándalo de una proporción absolutamente mayúscula. Es decir, el hecho de que un juez, por incautarle su material de trabajo a unos periodistas, esté siendo investigado por prevaricación y al mismo tiempo se atreva a encarcelar al policía que probablemente más ha hecho para que la mafia de este Miquel, de este Tolo Cursac, salga a la superficie. ¿Crees que es una visión deformada la que yo estoy trasladando?
No, la verdad es que sorprende mucho, es como el mundo al revés, es muy sorprendente lo que ha pasado esta última semana, es cuando vosotros lo habéis puesto en el foco, desde que se requisó el material a los periodistas, pero realmente el caso Cursac, que hace ya muchos meses que se está investigando, resulta absolutamente sorprendente y escandaloso desde los primeros días. Es un caso en el que ya se ha retirado de la investigación al anterior juez que lo llevaba, al anterior fiscal que lo llevaba, y ahora parece que a quien se intenta retirar es a los policías de blanqueo, que serían los que hoy se habría detenido, dos de ellos, y yo creo que también se está intentando retirar de la circulación a los periodistas que mejor han informado sobre el caso. O sea, que es como una manera de querer retirar a todos aquellos que en algún momento han emprendido algún tipo de acción en contra de Bartolomé Cursac. Y para que os hagáis una idea, en el último escrito de acusación, Bartolomé Cursac y 23 personas más, entre los que hay políticos, funcionarios y policías locales. Es una trama en la que es muy difícil moverse porque tocas muchos ámbitos de poder.
Claro, yo creo que estaba cubierto por todos los flancos. De todas maneras, María, déjame que yo establezca una conjetura, dime si te parece disparatado o no, porque cuando se produjo la sorprendente decisión de Miquel Florit de incautarle a los periodistas, uno de los cuales trabaja en el Diario de Mallorca, uh-huh, el material con el que trabajaban, los portátiles, los móviles, etcétera, ya se especulaba con la posibilidad de que él estuviera buscando el autor de filtraciones y quería utilizar ese material incautado para llegar a la conclusión de que alguien estaba filtrando el material que le ponía a él en peligro. Y claro, resulta que unos días después de la incautación detiene a este policía y le señala como el autor de la filtración. ¿Hay una relación o puede haberla, María, de causa-efecto entre una cosa y otra?
Pues es que no lo sabemos, pero es lo más lógico pensarlo, porque aquí el problema que hay o la circunstancia que se da es que la causa en la que se está investigando esas supuestas filtraciones, que yo me niego a llamarlas como tal, para mí son informaciones fruto del buen trabajo de los periodistas, pero bueno, esa causa está declarada secreta. Entonces, no sabemos qué hay detrás de esa investigación. Lo único que sabemos de momento, efectivamente, son esos hechos. Causa, efecto, se requisa material de trabajo de periodistas y unos días después son detenidos dos agentes del grupo de blanqueo de la Policía Nacional que investigaron a Cursat y de los que se cree que pudieron pasar información a los periodistas. A mí me parece me parece un ataque directo a la libertad de prensa y a la libertad de información requisar material de trabajo de los periodistas. Me parece desproporcionada también una detención motivada por una filtración. Aunque el caso, como tú dices, es muy importante, muy relevante y afecta a grupos de poder muy influyentes, estamos hablando de la investigación de un empresario de Mallorca. Se supone que ya se le ha desarticulado sus tentáculos de poder. Tampoco estamos hablando de que nadie esté en peligro de muerte, de que esté cuestionándose la seguridad del Estado, que sí podrían ser motivos que a lo mejor, bien argumentados, podrían entender que se pidiera la colaboración de los periodistas. Pero nosotros, si vierais lo que hemos publicado el Diario de Mallorca, es que no hay ninguna duda de que hemos publicado información de interés público. Hemos publicado el supuesto blanqueo de dinero que ha hecho este empresario. Hemos publicado todas las fiestas que parece ser que organizaba, las que invitaba a funcionarios, a políticos, a policías, para que después hicieran la vista gorda en sus negocios. Ya, hemos publicado información de interés público, no hay ninguna duda. No entendemos por qué tiene que cuestionarse tanto quién, de dónde hemos obtenido la información, siendo tan claramente de interés público y que no poníamos en peligro nada. Lo único que hacíamos era garantizar el derecho a los ciudadanos de saber.
Bueno, es tan evidente lo que dices, María, y me parece que por ahí hay que valorar la parte positiva de la información de hoy, que se ha admitido a trámite en la querella contra Miquel Florit, y por lo tanto sabemos que va a ser investigado por presunta prevaricación.
Es importante, que además será un pronunciamiento, yo creo que será el primer pronunciamiento que haya en España sobre el tema del secreto profesional. No está desarrollado, más allá del artículo 20 de la Constitución. Hasta ahora los únicos pronunciamientos han sido de tribunales europeos, y por primera vez en España se tendrá que entrar en el fondo de esta cuestión, con lo cual me parece que es muy destacado que el Tribunal Superior haya aceptado la admisión a trámite y vaya a investigar qué es lo que ha ocurrido. Nosotros, tanto Diario de Mallorca como Europa Press, ha pedido la inmediata devolución del material y que se anule cualquier tipo de volcado que se haya hecho. Bueno, de momento todavía no nos han dado respuesta, pero es algo que nos preocupa y nos preocupa muchísimo. ¿Qué consecuencias está teniendo el material que están utilizando? Hoy, como te has dicho, ya se han producido primeras detenciones. Cronológicamente las cosas han venido así. Primero se quita material de trabajo a los periodistas y después se detiene a una serie de personas.
Y además se quita material a los periodistas, insisto, ya se dijo, con la intencionalidad de ver de dónde sacaban los periodistas la información que estaban publicando, precisamente para cortar, digamos, esa fuente informativa. Yo no sé si hay relación de causa-efecto, pero desde luego lo parece. Una última pregunta, María, si me lo permites. Desde que este asunto ha trascendido el ámbito estrictamente territorial, es decir, autonómico, balear, ¿ha cambiado algo desde el punto de vista informativo? Es decir, ¿crees que las personas que hasta ahora campaban a sus anchas están más inquietos, más preocupados?
Yo creo que sí. Yo creo que quizá esta petición que hicieron ellos, porque hay que pensar que todo esto parte de los dos empresarios imputados, de los dos principales imputados, de Bartolomé Cursat y del que fuera su director general, Bartolomé Sbert. Son ellos los que le han pedido al juez que haga esto. Y yo creo que quizá les ha salido un poco el tiro por la culata, porque viendo después toda la repercusión, todo el rechazo de la profesión, la querella que se ha presentado ahora ante el Tribunal Superior y todo el eco que ha tenido este asunto, que ahora es verdad que había quedado un poco en las fronteras de Mallorca, pues bueno, a lo mejor, no lo sé, si se lo hubieran repensado, haber abierto esta espita, no lo sé, quizás sí.
Bueno, no hay mal que para bien no venga, si es así. María, te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos y seguiremos charlando de este asunto, que espero que no se nos olvide y que lo sigamos, para que tú decías antes algo con lo que no estoy del todo de acuerdo. Decías, bueno, afecta a las actividades claramente directivas de un empresario. Yo creo que afecta algo más, María. Afecta a la vulnerabilidad de elementos tan importantes como el Poder Judicial o como la policía o como la prensa.
Estoy de acuerdo. Quizá no me he expresado bien, pero es verdad que en España se han investigado las cloacas del Estado. En España se han investigado ya hasta incluso gente muy cercana a la corona. En España ha habido casos en los que tambaleaban los vientos. A lo mejor yo lo que quiero decir es que es verdad, pues sí, tú lo dices mejor. A lo mejor es algo más que un empresario. Y tenía aquí montada una red, llamémosle clientelar o como sea, que efectivamente superaba lo que es la labor habitual o ordinaria de un empresario. Yo me refería a eso, que es que resulta, o sea, el poder de Cursac habrá sido tanto que fíjate hasta dónde habrá llegado a pedir una, y a que se haya tomado una medida inédita como requisar material de trabajo de los periodistas. Yo lo decía eso en relación a otros escándalos sí. Que se han investigado en España y que jamás se había pedido material de trabajo de los periodistas.
No, es verdad. Estamos en ese punto, estamos absolutamente de acuerdo y por eso creo que es una pieza informativa que no podemos soltar tampoco pues desde fuera de Mallorca. Un beso muy fuerte, María, y gracias.
Gracias a vosotros.
En casa de Herrero es Radio.